Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Ataca el Córdoba por la derecha, con velocidad. Alex Martín llega a línea de fondo, consigue centrar la bola para Adri de taco. Gol. El balón que le cayó a Carlos Isaac para Rubén, todavía insiste el Córdoba, el balón.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a un nuevo tiempo de análisis. Hoy es lunes 10 de noviembre y un tiempo de análisis feliz, porque el Córdoba rescató un punto in extremis. Estáis escuchando la narración de los goles en la Rosaleda aquí en COPE, cuando ya era más cuestión de fe que de otra cosa, porque estaba jugando contra 11 teniendo 10 por la expulsión de Carlos Albarrán, una expulsión que hace especial daño dado que el Córdoba está ahora mismo sin laterales zurdos. No podrá estar Albarrán, que además es diestro, tampoco está Alcedo, que está lesionado, tampoco está Vilarrasa, que también está lesionado, y encima Marcelo Timorán está ya con la selección boliviana, con lo que tampoco va a poder jugar. Analizaremos las opciones que tiene el Córdoba para cumplir ese flanco en el espectacular partido, porque así creo que hay que catalogarlo, del próximo domingo a las 6:30 ante el Real Club Deportivo de La Coruña, equipo que marcha segundo clasificado con 23 puntos, pero es que el Córdoba es octavo y está a apenas 3 del Depor, es decir, que si le diera por ganar al Córdoba en el Arcángel el domingo, igualaría a un equipo que ahora mismo está en zona de ascenso directo. ¿Qué dijo Iván Ania cuando acabó el encuentro? Pues que estaba muy orgulloso de los suyos y que se llevó un buen golpe en la celebración del gol del empate en el minuto 100 de encuentro.
Me reventaron los dientes, pero bien, no pasa nada. Si es por esa situación, no tengo problema. Pues la verdad que cuando veo que tira Rubén, ese es muy difícil de defender. Muchas veces esos centros chut, el propio defensor lo mete en propia meta y hay tantas piernas, tanto barullo que no veo, solo veo que salen a celebrar, y cuando me voy a poner a correr me choco con Pablo y no pude ni correr allí a la melee, ¿no? Pero una sensación buenísima de decir, con uno menos, ser capaces de hacer dos goles, habla muy bien del equipo, sobre todo desde el punto de vista, habla muy bien desde el punto de vista de que nunca baja los brazos, que sigue creyendo a pesar de estar con uno menos, de estar en inferioridad, jugando como visitante en un campo como la Rosaleda con 30.000 personas, y el equipo no baja los brazos, el equipo persiste y de ahí que pudiéramos conseguir ese punto, que en ese minuto que lo conseguimos es una sensación buenísima.
Marcaron Adri Fuentes y Diego Bri. Adri Fuentes nos confesó que se ha acostumbrado a meter las difíciles y a fallar las fáciles. Lleva 6 goles en 6 partidos como titular. Gran momento de Adri Fuentes, mientras que Diego Bri consiguió su primer tanto como cordobesista. A ver si le sirve para meterse más en dinámica con el resto de sus compañeros.
Estoy teniendo esa espinita que parece que lo fácil, no sé, no me está entrando, y como tú dices, lo más difícil lo meto. Pero bueno, yo creo que lo importante es no bajar los brazos cuando ocurren esas situaciones, no venirte abajo y seguir peleando y luchando para tratar de hacer números y sobre todo ayudar al equipo y no bajar los brazos. Sí, la verdad que es una cifra bonita, pero no me quiero entusiasmar con ello ni crecerme ni mucho menos. Creo que tengo que tener los pies en el suelo, yo y toda la plantilla, para seguir trabajando y creciendo y tratar de alargar esta dinámica.
Y sabía que este momento iba a llegar, pero bueno, gracias a mis compañeros y al míster que me ayuda todos los días, pues esto ha podido llegar. Pues la verdad que he visto a Rubén que centraba, yo no veía el balón porque me tapaba los jugadores, y he ido directamente al pasillo que separa el portero de la defensa y me encontré el balón allí, pues mira, le ha empujado y muy feliz. Sí, la verdad que el primer mes estuve así tocado de la espalda y del cuádriceps, pero vamos, que ahora estoy muy bien, sobre todo el equipo, el ritmo que llevamos muchos partidos sin perder, y bueno, gracias.
Son 8 sin perder, un récord, el del Córdoba de Iván Ania. Repasamos el resto de marcadores del fin de semana antes de ponernos a analizar, que fueron estos. También en fútbol, en segunda federación, Antoniano 4, Salen de Pontegenil 0, en tercera federación, Córdoba B 1, Conil 1 y Pozo Blanco 0, Ciudad de Lucena 0, en segunda federación femenina, Córdoba 1, Granada B 2, en primera de fútbol sala, Córdoba, Patrimonio de la Humanidad 2, Barcelona 2. En segunda de fútbol sala femenino, Deportivo Córdoba 1, Navalcarnero 7. En balonmano, Liga Asobal, Barcelona 41, Ángel Jiménez 29. En Primera Nacional masculina, Cajasur Córdoba 31, Mijas 27 y Melilla 31, Ars 30. También Antequera 25, Silbon Lasalle 20. En oro femenina, Adesal 37, Cleva 31. Y en segunda FEP de baloncesto, Coto Córdoba 68, Logro Basket 58. Vamos a agradecer la gentileza a nuestros queridísimos patrocinadores y enseguida estamos de vuelta. Suena la maravillosa orquesta del alcohol, San Felices, porque felices estamos los que hablamos habitualmente del cordobesismo y eso que apenas se consiguió un punto en Málaga. Bueno, apenas, entre comillas. Manolete Luque, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Tony. Pues con cierta renovado, porque ayer en Sevilla hubo mucho Betis, oh, como se suele decir.
Empatasteis a 5-1.
Empatamos a 5-1, sí.
Bueno, no pasa nada.
Portería, al final, portería a cero.
Portería, sí. Sí, bueno, casi a cero. Paco, querido Paco López, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buena. Aquí digiriendo todavía la resaca del desplazamiento maravilloso en Málaga.
¿Estuviste?
Ahí está. Y fantástico. Yo diría que el Córdoba se abona a la épica, una épica necesaria para ir construyendo esa narrativa de club a lo largo de toda la temporada, y que muestra un equipo sin complejos, que juega un fútbol vistoso, divertido, y que si encima le sumamos esa épica de marcar dos goles fuera de casa, con uno menos, la locura del gol de Diego Brí, pues se crea ese sentimiento de unión tan bonito como necesario que está atravesando el cordobesismo.
Rafa Barroso, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un poquito tieso.
Dice, ¿un poquito tieso por qué?
Tieso, media maratón Jaén.
Ah, vale.
Jaén, infierno interior, como decía mi amigo a la vuelta.
Mucha cuesta, ¿no?
Sí, la verdad que muy exigente, pero bien. Y con el Córdoba, pues contentos, ¿no? Has dicho que es solo un punto, pero yo creo que es el acumulado,
claro,
¿no?
Entre comillas,
claro,
entre comillas,
sí, ya lo sé, pero la sensación que tenemos es muy, muy positiva y no tan corta una racha, partido que estaba ya casi para como se había puesto y yo creo que sale muy reforzado al margen de lo que te haya podido pasar, de donde hayas podido fallar y tal, pero sale muy reforzado para seguir afrontando lo que resta de competición.
Se ha dicho sobre esta mesa algo de digerir. Pablo Trujillo, don Pablo Trujillo, ¿qué tal? ¿Cómo está digiriendo lo que hemos ingerido en la Montillana?
Pues muy bien, hemos estado ahí muy a gusto y además con la alegría del puntito que nos hemos traído de Málaga, pues todo sabe a gloria.
Pablo está aquí sentado, primero porque es una auténtica enciclopedia del cordobesismo.
No,
eso
tanto,
por supuesto.
No,
no, que va, vamos. Quien te conoce lo sabe y quien no, pues ya se lo digo yo. Y aparte porque ha sido uno de los impulsores, de los principales impulsores, yo diría el principal impulsor, junto por ejemplo con el padre de Rafa Barroso, don Rafael Barroso, de que se le ponga algo a don Rafael Campanero, presidente de honor de la entidad, y finalmente el viernes fuimos conscientes, supimos que, te he preguntado antes, es la zona del Arenal, ¿no?, la que va a llevar el nombre de Rafael Campanero.
Exactamente, lo que es, digamos, el recinto, la parte terriza y que envuelve al estadio. De hecho, cuando recibimos la noticia, yo dije que sin ser irreverente parecían las columnatas de Bernini, ¿no?, en el Vaticano, que abrazaba ¿sí? Don Rafael, pues en ese momento, bueno, cuando se le dé el nombre al recinto, pues parece como que abraza el estadio del Arcángel, ¿no?, su estadio. Y es toda esa zona terriza que hay, que envuelve todo, excepto la parte de tribuna. Ahí uh-huh. un poco hace, es como un abrazo, ¿no?, de que parte de lo que sería la parte de Gor Sur, digamos, y con norte y preferencia, pues lo que envuelve toda esa zona de ahí se va a llamar recinto Rafael Campanero Guzmán.
Ya solo falta lo que hemos hablado de la comida, una estatua, algo más, que honre su figura, que no creo que fuera imposible, aunque sea un busto.
No, hombre, yo creo que sí, ¿no? Que me imagino que tendremos que hablar con, porque ya que hemos cogido carrerilla, y sobre todo Rafa Barroso, que
ha estado muy, muy guerrero, guerrero. Pero yo creo que la ocasión lo merecía.
Sí, claro. Y entonces ahora lo que nos gustaría, no sabemos si será una cosa que puede depender del ayuntamiento o bien del Córdoba Club de Fútbol, pero bueno, nosotros seguimos con el ardor guerrero este de continuar, que se honre la memoria del que yo creo que ha sido el mejor presidente de la historia del Córdoba Club de Fútbol, como es don Rafael Campanero.
Presidente de honor, es que
siempre. Y presidente de honor.
Y presidente de honor. Bueno, hablamos de ese Málaga-Córdoba. Lo primero, ¿qué regusto, más allá de la épica, qué regusto os dejó el encuentro? Porque Manolete, durante todo el choque, durante la transmisión, estuvo un puntito crítico, y lo veo bien, ¿eh? Porque hablaba de que el Córdoba, en condiciones normales, debía haber ganado ese partido. Es decir, con lo que hizo en la primera parte, además, Anía te dio la razón. Anía lo dijo, dice, no podemos fallar esas ocasiones. Porque el Córdoba tuvo más y mejor ocasiones que el Málaga en el primer tiempo. No fue capaz, y luego ya con la expulsión de, ahora pregunto también por la polémica, por la moviola, ¿eh? Que se diría en otros tiempos. Pero luego en la segunda ya con uno menos fue otra historia. Pero, ¿qué regusto en general, ya insisto, apartando la épica, que es mucho apartar, se os queda del encuentro?
Yo sigo con el criterio que más o menos dije aquí durante la retransmisión. Me quedo con un sabor agridulce porque yo realmente veo que el Córdoba desperdició 45 minutos. A pesar de que, independientemente, obviamente, luego el partido se puso como todos sabemos, pero yo creo que durante los primeros 45 minutos y más ante un Málaga con tantas dudas, Tony, porque era un Málaga con muchísimas dudas, creo que el Córdoba podía haber dado un pasito más hacia adelante, sobre todo en esa jugada ofensiva, que escuchando a Iván Anía, fallamos muchos pases, estuvimos en esa última línea de tres cuartos muy imprecisos, y creo que el Córdoba podía haber hecho un poquito más. Luego en la segunda parte, pues todos sabemos cómo se puso el partido, y tiramos de punto honor y de orgullo, y sacamos un puntazo de Málaga, y de un Málaga que a mí me gustó. Creo que no es un Málaga en el que vaya a competir por un, obviamente por estar los puestos arriba, pero creo que es un equipo que si se le da tiempo, creo que a la larga va a estar por los malagueños sin apuros por ese descenso.
Bueno, yo no creo que el Málaga pase ningún tipo de apuro, y desde aquí así lo espero, por la simpatía que le profeso a ese club, como mucho aquí en la ciudad. Y si cogemos esos 45 minutos de la primera parte y hacemos un balance del peso neto, yo personalmente creo que el Córdoba aportó más, aportó un poquito más de cara a que se pudiera llevar esos tres puntos. ¿Qué pasa? Que evidentemente el fútbol, como la vida en 90 minutos, puede pasar mil cosas. Y luego vemos ya la locura de la segunda parte, árbitro mediante la expulsión, el gol anulado, que también habría que hablarlo, todo cambia. Pero si cogemos esos primeros 45 minutos, tal y como dice Manolete e Iván Anía luego en rueda de prensa, el Córdoba mereció ganar, llevarse esos tres puntos, y demuestra que de tú a tú, cara a cara, 11 contra 11, no tenemos nada ni que reprochar al club, más allá de esa falta de acierto que siempre estamos detrás de ella, pero es un equipo que compite y que al que gusta ver.
Yo estoy de acuerdo con Manolete en el sentido de que el Córdoba, su mayor error en el partido para mí es no irse con ventaja a vestuario o con el partido medio encauzado. Entonces, lo de desperdiciar suena fuerte, pero sí es verdad que has puesto mucho en juego, has dominado, has sido muy dominador, a mí el Málaga en la primera parte. Después el partido se vuelve loco y ya entran otras cosas, pero a mí no me gustó nada el Málaga en la primera parte. Vi un Córdoba muy superior, que no plasma eso en el marcador, y luego ya empieza otro partido. Siempre se dice el descanso, todo cambia, pero es que empieza otro partido. El Córdoba está un poquito más, no es timorato, pero ya le cuesta un poquito más. El Málaga, no es que empiece bien la segunda parte, pero ya empieza la locura. Y ya la locura, pues yo creo que al que está en peor momento, el que está jugando peor y el que está en peor momento de juego, de resultado, de todo, le viene mucho mejor. Penalti, la expulsión al Barran, todo lo que pasa. Al final, como tienes que mirar el partido en su contexto, en sus 90 minutos o incluso en todo lo que implica un derbi andaluz, un desplazamiento masivo de tu esa... mirándolo en el contexto entero, yo creo que es un buen punto. Es un buen punto porque lo tenías perdido. Esto es como el vaso lleno y vacío, medio lleno, medio vacío. Puedes decir, oye, he tirado 45 minutos o lo podía haber dejado hecho, pero al final te sirve para eso, ¿no? Para ir metiendo un poquito más de éxito en lo que tú estás buscando.
Y ver también, no solo, porque siempre lo vemos desde la óptica del Córdoba, que es la octava jornada ya sin perder. Eso. Es que el Málaga venía de ganar dos partidos y de qué manera al Depor y al Andorra en la Rosaleda, 3-0 y 4-1.
De ser muy fuerte en casa.
Muy fuerte.
Entonces, por eso yo creo que al margen de todo lo que hemos dicho, yo el punto a mí me deja satisfecho, sobre todo porque lo tenías perdido. Pero sí es verdad que fuiste mejor, para mí fuiste mejor y superior.
Pablo, a ver.
Bueno, yo, a mí en mi casa me dicen que soy el pesimista y que siempre pongo pega cuando juega el Córdoba. Lo mismo que decía que el Ceuta, que venía también de una racha buena, pensaba que por estadística ya le tocaba perder. Yo pensaba que en Málaga, por estadística, no iba a tocar perder, ¿no? Y es cierto lo que han dicho el resto de los compañeros, que la primera parte el Córdoba se tenía que haber ido al descanso por lo menos con algún gol de ventaja. Luego en el fútbol, como en un partido, ocurre tantas cosas y tan diferentes, porque fue el primer tiempo y los primeros minutos del segundo tiempo, que salió el Córdoba muy bien y fuerte. Pero claro, luego la jugada de la expulsión de Albarrán ya te cambia todo, ¿no? Y lo que decía Rafa Barroso, que ese punto sabe a gloria porque se nos había puesto muy mal. Si miramos al principio, pues nos sabe a poco, pero tal como se desarrolló los últimos minutos y demás, pues la verdad que fue una bendición, ¿no? El gol y en ese momento, ¿no?
Lo ha recordado Canal Blanquiverde, lo he dicho antes, 8 partidos, no repetía esa dinámica el Córdoba desde la 2007-2008 con Paco Gémez. Entonces fíjate, si ha cambiado el fútbol, que había en segunda división el Granada 74. El mítico Granada 74, ¿eh? En tiempos raros.
Me haga recordar la sala de prensa del Escribano Castilla. Madre mía de mi vida, lo que vi yo en el Granada 74 Córdoba, en esa sala de prensa. Hemos hablado antes de sala de prensa.
Sí.
Y ahora me ha venido un flash.
Y hasta hemos escuchado algún pareado irreproducible a estas horas. Horario infantil todavía. Bueno, ¿qué jugadores os gustaron del partido, del Córdoba? Si es que hubo alguno que os gustó más. Que el resto, hace así Paco, sí, él lo tiene claro.
Yo, de verdad, es que da gusto ver jugar en campo a Inma Ruiz.
Sí,
no, es que no se explica semana tras semana, de verdad, yo aquí, Reina Sofía o quien sea, que le haga un estudio pulmonar.
Yo creo que tiene 7 pulmones.
Esa persona, es que no tiene sentido, de verdad, llega un minuto 100 de partido, con uno menos, que tiene que doblegar los esfuerzos, las coberturas, y ahí está el tío, que es que como un perro de presa, que es que no hay manera de quitárselo encima. Entonces, para mí, más allá de Diego Brí, de Fuentes, que son los autores materiales de ese punto épico de la Rosaleda, yo creo que la piedra que vertebra la pieza fundamental de este Córdoba sigue siendo una vez más Inma Ruiz.
A mí me gusta como la línea de, bueno, creo que Ania está haciendo algo que llevaba mucho tiempo yo sin ver de Ania, que es repetir un 11.
Sí. Ya esta no lo va a poder hacer el siguiente.
Ya, pero prácticamente en su idea de equipo sabemos todos cuál tiene. Y en los últimos años, pues siempre una o dos piezas cambiaba. Pero creo que defensivamente el Córdoba, a mí me cuesta echar la vista atrás y ver un Córdoba con una línea de cuatro tan que te genere tanta garantía. Y creo que gran parte de esa culpabilidad la tiene Rubén Alves. Creo que el impacto que ha generado Rubén en la defensa del Córdoba, el liderazgo, está haciendo que el Córdoba, pues, sin lugar a dudas, esté en los puestos altos. Ya no solo por portería a cero, que esta semana pues no ha sido el caso, pero sí en garantía, en seguridad y en confianza defensiva, sobre todo hacia sus compañeros y sobre todo un factor fundamental, hacia la afición, porque en Córdoba realmente, sobre todo viendo la perspectiva de la temporada pasada, nos costaba mucho, mucho trabajo. Y ahí es donde voy yo en cuanto a Tony, la responsabilidad, porque creo que la gente de atrás siempre está muy expuesta. O sea, un fallo atrás te condena a un partido, te condena a puntos.
No, y más como juega Ania.
Correcto. Y esa responsabilidad es la que yo y cierta parte seguramente le exija a los jugadores de arriba. De, oye, estamos cojando un buen partido, la responsabilidad que nosotros estamos ejerciendo atrás tenéis que tenerla adelante. Porque un fallo puede llegar, pueden llegar ocasiones y acciones como las que llegaron el pasado domingo que te hagan decantar el partido a cierta parte y se te complique. Pero también hay que decir que la reacción del equipo fue increíble. Creo que la afición, por supuesto, tuvo gran parte de culpa porque honor
casi
a los desplazados.
Casi nos caemos de la grada porque tiene mucho ángulo. Y de verdad, yo temí por la integridad física, la mía primero, pero la de los compañeros allí, madre mía, qué locura.
Bueno, se ha destacado a Isma, se ha destacado la defensa. Y es curioso, porque hablamos de la delantera. habla Manolete de responsabilidad de la delantera, y es verdad, luego lo hemos escuchado antes. Adri Fuentes nos confesaba, además, eso le honra, dice, es que estoy en una dinámica que meto las que parece que puedo fallar y las que debo marcar las fallo. Y vamos, a él precisamente no se le puede reprochar porque lo da todo, y pero eso sí es verdad, que las más fáciles son las que no cuela.
Yo, al margen de los notables o sobresalientes de siempre, el caso de Isma, el típico hijo que siempre te lleva notas buenas a casa y, sí, y que estás seguro que lleva los exámenes siempre preparados perfectos. Y el tema de Adri, que es espectacular, porque le ha dado otro sentido al equipo completamente. Yo me alegro de que, parece una tontería, pero que podamos destacar a alguien nuevo esta semana.
Sí.
Bueno, ha entrado, metido un gol, Diego Bri, jugador que estaba siendo casi residual, nada, ¿no? Y bueno, significa que no está siempre redundando lo mismo o en los mismos, que está todo el mundo enchufado, y para ese chaval, o imagínate, ahora mismo no hablamos mucho de Pedro, pero habrá un momento en el que sea seguro, tenga que ser importante. Para Diego Bri, lo del sábado tiene que ser un refuerzo anímico enorme, que tiene que ir acompañado también de todo, ¿no? De que es complicado también, claro, entrar en un once que está sentado, cuando el entrenador además ha encontrado su once tipo, cuando está saliendo todo bien, cuando el equipo ya es reconocible, es difícil. Pero es que al final, y esto es algo que se dice, un tópico que digo y se dice en todas las tertulias, que una temporada es súper larga. Súper larga, hay como las concentraciones de selecciones y tal, hay lesiones, hay sanciones, y ahí es cuando tú tienes que tener a la segunda unidad enchufada. La segunda unidad enchufada es complicado porque yo me pongo en la piel del jugador que mama mucho banquillo, que está para salir en momentos que a lo mejor no son muy, muy apetitosos, por decirlo de alguna manera, pero tienes que tenerlo enchufado porque al final siempre hay oportunidad para todos o para casi todos. Y ahí también es cuestión de trabajo y labor de entrenador, ¿no? De ser. Los entrenadores ahora no tienen que ser solo entrenadores, tienen que ser entrenadores, tienen que ser psicólogos, tienen que ser buenos gestores de grupo, y al final es eso. Pero poder hoy destacar a alguien de quien casi no hemos hablado o hemos hablado para decir qué pasa con este, o oye, que no aparece, y pues me parece una muy buena noticia.
Pablo, ¿a ti te sorprendió algo de los jugadores del Córdoba del otro día?
Más que del otro día, yo lo que me sorprende ahora en los momentos actuales es el equilibrio que tiene el equipo, como se ha apuntado aquí, que hemos ganado en solidez defensiva, que el año pasado era de loco. Anier no ha renunciado a su juego, a un juego de ataque, pero no estamos tan al descubierto como hemos estado el año pasado, ¿no? Y yo creo que lo que se apunta aquí, creo que Rubén Alves ha sido fundamental. Y luego, claro, yo creo que preguntar por un jugador, en el caso del Córdoba ahora mismo, lo que hemos hablado es muy fácil, porque eso de Isma, yo no sé, este hombre que...
Yo llevo tiempo sin ver algo igual, ¿eh?
Yo lo comento mucho, que no sé en qué partido de la temporada pasada, que estaban celebrando la victoria y entraba al túnel de vestuarios corriendo. Yo, Dios mío, de mi alma, pero y había hecho un partidazo, bueno, de los que nos tiene acostumbrados. Y yo, ¿cómo puedes llegar tú al túnel ya para recogerte y seguir corriendo, ¿no?
Iba con el piloto automático.
Iba con el piloto automático. Y entonces yo destaco sobre todo eso, la solidez defensiva que estamos teniendo este año, el trabajo de Isma, que ya lo hemos dicho, y sobre todo luego el pundonor y el esfuerzo de Adri Fuentes, ¿no? Que se veía al pobre ya que no podía con su arma, y ahí estuvo esperando a ver si podía cazarla y meter un gol, ¿no?
Que de hecho debatimos durante el partido en la retransmisión que por qué no había cambiado Anya a Fuentes por Guardiola en esa ventana que tuvo. De hecho, se quedó con un cambio menos por hacer, no metió a Guardiola por Fuentes, y nos explicó primero en la rueda de prensa y después a Raúl y a mí, nos lo explicó también aparte, por qué no había metido, bueno, que fue lo mismo que dijo en rueda de prensa, que prefería buscar los espacios, prefería tener gente rápida arriba, y al final pues, bueno, le dio la razón, a pesar de, insisto, estar con un futbolista menos y tener a un Adrián Fuentes que estaba reventado al final del encuentro. Pero
estaba el pobre que no podía más, pero es que ese equilibrio defensivo yo creo que va de la mano con lo de Adri Fuentes, que personalmente considero que el Córdoba presiona mucho mejor con Adri Fuentes, y ya hace un par de ruedas de prensa creo que te comentó que sí, su mejor defensa empezaba por esa línea de presión.
Siempre, y además que es que no se le da bien el bloque bajo al Córdoba. Es que es evidente.
No se siente cómodo.
No se siente cómodo y sufrió muchísimo cuando estaba metido atrás. Sufrió muchísimo. Yo voy a preguntaros, que no se me vaya esto. ¿Fueron justas las dos decisiones polémicas del partido a vuestro criterio? Es decir, la anulación del gol del Málaga y la roja al Barran. Y parto de la base de que, yo me mojo siempre, las dos decisiones pueden ser acordes a ley, a este fútbol, en mi fútbol ninguna de las dos, o sea, el gol debe haber subido y al Barran no le debe haber expulsado, pero atendiendo a cómo está el fútbol me parecen lógicas las dos. Y van a decir, se me va la mano en la cabeza, no, pero es que esto es lo que hay, te puede gustar o no, pero esto es lo que hay. A mí me cuadra atendiendo a lo que, y de hecho lo hemos comentado, que el árbitro, si exceptuamos eso, que para alguno dirá es mucho exceptuar, estuvo bien, para mí estuvo bien.
Para mí quien estuvo mal fue el VAR. Para mí. Para mí la roja. Creo que es más roja que el gol anulado. Es decir, para mí el gol anulado, creo que es mal. Ahí no hemos llevado esta semana un golpe de suerte. Sí. Realmente, siendo realista, porque creo que es un gol con muchos matices, ¿no? En la jugada para que finalmente se anule. La roja, para mí a falta, para mí a último hombre. Ya cabe la interpretación
zona doxo.
Si el balón va en dirección, si tenía el dominio del balón para continuar esa jugada, que para mí es donde ahí está realmente la polémica. Para mí es roja. Yo creo que a último hombre la falta es muy clara y actuando como se mantiene el criterio, que tampoco sabemos ya realmente cuál es el criterio que se sigue. Para mí es roja. Y luego el gol anulado a mí sí me deja bastante duda, siendo realista, es una jugada que realmente la interpretación de si participa o no participa todavía no la podemos estar preguntando.
Vuestras respuestas, pero mucho más rápido que Manolete, que no tenemos tiempo.
Sí, yo creo que ambos clubes salieron perjudicados por el arbitraje, el Córdoba evidentemente por esa expulsión, que el reglamento es malo, como dice Tony, pues sí, te lo pueden echar, pero claro, ahí ya entramos en qué fútbol queremos. Y con respecto al gol anulado, yo... Por un lado, ni hubiese expulsado al Barran ni hubiese anulado el gol. Por eso, si quitamos eso, pues bueno, es mucho quitar, como has comentado, pero no podemos contar mucho más del hábito más allá de esos dos errores que debió ayudarle el VAR.
Rafa, ¿sentido? O sea...
No, yo estoy en la misma. A mí no me parece que sea que tenga que ser expulsión para el Barran y obviamente el gol. Yo no entiendo la anulación, pero es lo que te has dicho antes, ¿no? Hay que acogerse a lo que se comenta, al fútbol de ahora y esas jugadas son así, pero la verdad es que es difícil de entender muchas veces.
¿Y Pablo?
Igual, yo creo que el tema de interpretar el último jugador, como no sea una cosa muy clara, siempre hay, esta jugada siempre es recurrente, todo el mundo lo ve de una manera, ¿no? Y en cuanto al gol anulado, por lo que hemos estado hablando, las técnicas es la que impera hoy día en el fútbol, estas técnicas modernas, y unas veces nos van a favorecer y otras veces nos van a perjudicar.
Bueno, pues esa roja que vio Albarrán, unida a la convocatoria de Timorán y unida también a la convocatoria de Iker Álvarez con la selección andorrana, va a jugar ante Albania y Finlandia esta semana, hacen que el Córdoba tenga que retocar el 11. Es decir, la portería está clara, además creo que estamos todos tranquilos ahí con la vuelta de Carlos Marín a la portería. Y en el lateral izquierdo, aquí... Puede haber suspense, pero yo lo voy a quitar ya. Va a jugar, vamos, seguro, por la derecha Alex Martín, para la izquierda jugará Carlos Isaac, entre otras cosas porque esto también lo podemos adelantar, lo sabemos, el jueves va a pasar ante los medios Alex Martín. Sería muy raro que lo sacaran a rueda de prensa para no ser alternativa real a esa posición que queda huérfana.
Igual esa rueda de prensa puede responder también a la asistencia que puso de primer gol, pero yo esta mañana estaba dando la vuelta como si fuese yo entrenador.
Bueno, también es verdad, pero
claro,
bueno.
Pero pensé, digo, si Fomoyen juega de lateral derecho, como creo que jugó también Antequera, y cambia a Caloisa a banda izquierda, no lo sé, no estoy en la cabeza de Ania. Claro, no estoy, por suerte para el cordobesismo no estoy en la cabeza de Iván Ania, pero puede ser una posibilidad, claro.
¿Vosotros cuál veis? ¿Qué opción veis?
Yo creo que se ganó por méritos propios al Martín seguir en el 11.
Yo creo que seguirá Alex, pero a mí lo de la llamada a sala de prensa me... No sé, es que siempre me gusta pensar por otro lado, y a lo mejor es un juego de...
despiste. Bueno, claro, sí. con Ania puede
por
ser.
Por eso te digo. Bien, es más, estamos perdiendo a la Ania estratega.
Bien tirado ahí.
A la Ania estratega bien, del año pasado y de no quiero dar ni una... Lo estamos perdiendo, pero no sé por qué. Pienso mal, sino que pienso por otro lado también y puede ser un juego perfectamente. Pero es normal lo que dice Manolete, es normal.
Bien tirado ahí. Pablo.
Igual, yo pensé también que en el cambio de la Rosaleda iba a ser ese, que Fomellín iba a pasar al lado derecho, y pero yo me inclino que va a ser esa opción, Ale y Isa.
Oye, y el domingo a las 6:30 viene el Depor, que es segundo, y que si le gana el Córdoba, le iguala puntos. O sea, es la realidad. Yo no hablo de barcos ni demás, que está muy bien, que nos ilusionemos todos. Pero la realidad es que si el Córdoba le gana al Depor, le igualaría puntos en la jornada 14ª. Es decir, doble pregunta. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís? ¿Y qué esperáis del Arcángel este domingo? Yo he dicho que menos de 20.000 me decepcionaría.
Yo creo que el partido Madain Liga hipertensiones, porque que ganes al Depor y te coloques igualado a puntos, viniendo de haber estado en el descenso hasta hace 4 o 3 días, como quien dice, resume a la perfección, uno, la tendencia positiva del Córdoba, y dos, pues la locura a nivel de puntos y de partidos que representa esta nuestra querida liga. Si son menos de 20.000, yo la verdad que me llevaría un chasco a nivel de pues de asistencia. Yo creo que hay que acompañar al club siempre, y si ahora se puede sumar gente de nuevas, pues bienvenido sea, y que se vayan aglutinando cada vez más alma en nuestro reino.
La opción de liberar asiento ya está. O sea, ahora os pregunto a vosotros qué sensaciones tenéis.
Yo creo que el estadio ha acompañado durante estas últimas temporadas, ahora con motivos no va a ser menos. El equipo el resultado está dando, la afición creo que está respondiendo y la hora invita. Nos enfrentamos histórico, nos enfrentamos a un Depor que da alegría verlo ahí, también hay que decirlo.
Con un jugador que en breve va a estar entre los grandes de Europa, a priori, que es Jeremy.
Sin lugar a dudas, y bueno, con un jugador también como Adrián Fuentes, que lleva 6 golitos y el domingo puede caer.
Tenía que haber dicho
séptimo.
Como Adrián Fuentes, uno de los que va a estar entre los grandes como Adrián Fuentes, pero bueno, el jugador de moda es Jeremy, aunque insisto, Adrián Fuentes no le está yendo la zaga en este arranque de temporada. Rafa, Pablo.
Pablo, tírale.
Yo creo que va a ser un partido muy complicado. El Depor, mucho Depor, y sobre todo hablando del jugador este, Jeremy, que habéis comentado. Y creo que va a ser un partido muy difícil para el Córdoba. Y por otro lado, creo que la afición va a responder. Yo veo por la calle mucha ilusión, y yo creo que sí vamos a llegar a los 20.000. Esperemos.
El partido más importante para el Córdoba desde julio del 2024. Lo digo así de claro.
Sí.
Es más importante, el partido que te puede dar el salto de calidad definitivo para meterte ya en la pomada. Y bueno, no tengo duda de que con lo que llevamos viviendo, la vorágine en la que llevamos viviendo esta última semana, subiendo siempre la asistencia al Arcángel y tal, y con el partido se trata, además el partido, al margen de que estuvieran como están, son dos equipos que tienen una apuesta muy, muy atractiva para el espectador. Entonces, al Depor solo hay que verlo, los partidos. Bien, partidos del Depor, y es que te diviertes. Y el Córdoba, nosotros, está feo que lo digamos porque somos de aquí, pero lo mismo dicen fuera, Es un equipo al que todo el mundo quiere ver. Entonces, creo que el producto, al margen de nivel clasificatorio y tal, es muy, muy atractivo para que pongamos el Arcángel pata arriba y será el primer gol que le metamos al Depor. Poner el ambiente de cara.
Manolete Luque, muchas gracias.
Muchas gracias, Tony.
Paco López, muchas gracias como siempre. Tribuna Cordobesista, muchas gracias. Rafa Barroso, el Caja Sur, ¿bien?
Bien, hemos recuperado sonrisa esta semana tras un traspiés que tuvimos la semana pasada, pero bien, ahí vamos progresando adecuadamente.
Vale, y Pablo, gracias. Y Pablo Trujillo, un placer tenerte aquí, maestro.
Igualmente, un saludo.
Pues nos vamos, mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Seis buena tarde, os dejo, me tenéis que estar en la radio y en esta en COPE. Fuera.